Estás escuchando Bichos de Radio en la radio pública.
Esos ojos negros que miraban la poca esperanza del país, también se aprovecharon de la fe y la voluntad de vivir.
Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este último episodio del año de Bichos de Radio. ¡Qué emoción! Terminamos el año nosotros un cacho antes, porque los próximos dos viernes son justo caen 24 y 31, y suponemos que vamos a estar brindando con distancia y al aire libre con nuestras familias, así que vamos a hacer hoy también un recorrido por muchas de las grandes entrevistas que hicimos en este 2021. Buenas noches, Adrián Corral, no te saludé, entré sola el programa.
No, no, pero te escucho atenta, me encanta escuchar radio. Estaba pensando que es verdad, hoy es el último episodio de la sexta temporada de Bichos de Radio y ya sabemos que hay séptima, no sabemos si estaremos en Netflix, en Amazon, en Disney, en Star Plus, pero vamos a estar acá seguro en la radio pública y estamos con lo mejor del 2021 que arrancamos la semana pasada. Muy difícil la tarea del equipo de producción para encontrar lo mejor arbitrariamente porque hay muchísimo excelente que quedará guardado y que siempre va a estar disponible como están disponibles nuestros programas, pero ¿qué vamos a escuchar hoy en el arranque, Ingrid Beck?
En principio estamos escuchando a León Gieco porque decidimos musicalizar el programa con canciones de León, que cumplió 70 años hace poquito, que nació en Cañada Rosquín el 20 de noviembre del 51, así que le celebramos y se lo celebró también muy bien la radio pública su cumpleaños. Nosotros se lo celebramos un poquito de un mes después, pero no importa.
Porque somos salieres de León.
Sí, además recomiendo que escuchen los podcasts que hace nuestro director Alejandro Ponesica, de lo que hablamos hace un par de viernes, que hizo unos podcasts muy lindos con canciones de León Gieco. Cada mes elige un autor o una autora para contar canciones. Sí. El otro mes fue León Gieco, así que ahí hay mucho para escuchar.
Esos ojos negros que miraban la poca esperanza del país, también se aprovecharon de la fe. Esos ojos negros que miraban cómo se ganaba en el mundial, estaban filmando en su retina una historia prohibida.
¿Te parece, Corol, que antes de brindar nos metamos en el primer fragmento de Bichos de Radio en el recuerdo?
En el recuerdo y no tanto, porque esto no fue hace tanto, el 17 de septiembre, mi tocayo Paenza. Adrián Paenza fue quien estuvo presente aquí en Bichos de Radio, el notón, porque la verdad fue un lujo. Imperdible realmente esto y no será lo único que escucharemos, pero sí es lo que tenemos para el arranque.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Tal como lo habíamos anunciado, estamos en línea con el genio, bueno, sí, el genio, el matemático, el periodista, el profesor, escritor, no sé, y unas cuantas cosas más, el docente, el profesor, ya lo dije, es la emoción, Adrián Paenza. Bienvenido, Adriana, a Bichos de Radio. Te saludamos, Adrián Corol e Ingrid Beck desde Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien. Espero que ustedes estén bien porque la presentación me parece ligeramente exagerada. Pero no solamente para mí, sino para casi cualquiera, ¿no? Pero bueno, acá estoy. Un gusto saludarlos.
Se puede admirar a las personas y decirlo públicamente, así que bancátela, ¿viste?
Bueno.
Es así. Ante todo, Adrián, este programa se llama Bichos de Radio, así que es obligado para nosotros preguntarte de arranque cuál es tu vínculo con la radio, de si cuando eras pibe se escuchaba en tu casa, si hoy escuchás en distintos momentos, por supuesto, tu vínculo de oyente, más allá de tu laburo profesional que todos conocemos, ¿no?
Bueno, es interesante. Yo empecé a trabajar en la radio cuando tenía 17 años, en junio del año 1966. Es decir, ustedes dos no habían nacido.
Yo era muy chiquito.
Bueno, y yo empecé a trabajar con Muñoz en la Oral Deportiva. En junio me llamaron, yo se había producido la intervención en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, fue la dictadura de Onganía.
La noche de los bastones largos.
Claro, bueno, en particular en uno de esos momentos se produjo la noche de los bastones largos. Y bueno, yo vivía con mis padres todavía y vivíamos a 3 cuadras de Radio Rivadavia y Muñoz alquilaba una cochera donde guardaba su auto muy cerca de mi casa y yo lo veía pasar todos los días y le pedía que me tomara una prueba, que yo quería trabajar con él. Y él me dijo que sí, que algún día, que qué sé yo, y bueno, tomó mi número de teléfono y un día me avisó, yo estaba en el Colegio Nacional Buenos Aires viendo a una compañera mía, una amiga mía que estaba dando examen, y llamé a mi casa en un teléfono público y mi vieja me dijo que me habían llamado de Radio Rivadavia que me presentara a las 7 o a las 6:30 en la radio. Así que creo que viajé por el cable del teléfono sin cortar para que no se produjera ninguna interrupción y así fue como empecé a trabajar en Radio Rivadavia en el año 1966. Y a partir de ahí trabajé posiblemente en todas las radios.
Entre otras cosas, a mí me interesa mucho cuando hablas de cómo nos enseñan matemática, me siento identificada, ¿no? Esa idea de la matemática que nada tiene que ver con el juego ni con la fascinación, sino más bien con algo aburrido que además muchos y muchas olvidamos completamente o pensamos que no servimos para eso, que es para otra gente, para gente muy genial, por ejemplo, o muy inteligente y parece que podría no ser así, ¿no?
No, yo estoy convencido que no es así. Primero que me gustaría hacer una observación respecto a la palabra inteligencia, porque no hay un consenso, digamos, aceptado de lo que significa ser inteligente. Así que yo me resisto a que porque me dicen, no, porque hay inteligencia emocional, hay inteligencia para esto. Bueno, mira, eso es como decir que hay helado de frutilla, helado de dulce de leche, o helado de vainilla sin saber lo que es un helado. Entonces, yo no tengo claro lo que es la inteligencia. Lo que yo sí puedo decir es que hay una componente muy importante y es cuáles son las condiciones en las cuales uno se desarrolla. Yo tuve el privilegio de nacer en una casa de clase media, en donde mis padres eran los dos emigrantes, uno italiano escapando de la guerra de Mussolini y la otra, mi mamá polaca, escapando de lo que terminaría siendo el hitlerismo, y se encontraron en la Argentina. Yo podría haber nacido en Europa o no haber nacido. Y ellos que no pudieron estudiar, que no pudieron, digamos, terminar su carrera, mi mamá no terminó el secundario, mi padre llegó hasta el segundo año de la facultad, y siempre se preocuparon porque en nuestra casa no nos ocupáramos de los chicos de trabajar, sino de estudiar. Entonces nos dieron, todo niño nace con una caja de destrezas, de habilidades. Entonces depende de cuánto se le ofrezca en el menú. Y en nuestro menú, en el de mi hermana y en el mío, estaban todas las condiciones dadas. Todo lo que hacía falta era que yo descubriera de todas las cosas que me gustaban, si me gustaba la comida italiana o si me gustaba la comida china o japonesa o lo que fuera. Y si todos los niños tuvieran las mismas posibilidades que tuve yo, entonces posiblemente todos podríamos hablar en un plano de igualdad. Y esas condiciones no son repetibles, no se encuentran en la sociedad. O sea, yo diría que la mayor parte de la gente no tiene, los chicos no tienen el privilegio que tuve yo. Entonces, en la matemática, la resistencia que hay, yo creo que es una resistencia saludable. O sea, a mí me parece bien que la gente tenga rechazo, que los alumnos, los jóvenes, los estudiantes, y no solamente pasa en la Argentina, pasa acá también, salvo en contados lugares del mundo, pasa en todos lados. Y eso pasa justamente por lo que decías vos, Ingrid. Uno aprende algo que no sabe para qué le sirve. Entonces, naturalmente, es aburrido, es tedioso, no se entiende. Uno consulta con los padres, les pregunta, ¿esto para qué me sirve? Y los padres, como tampoco saben, entonces les dicen a los chicos, bueno, no te preocupes, esto lo vas a ver más adelante. La percepción que existe de la matemática no es lo que la matemática es. O sea, la matemática no es lo que creo que la mayoría de las personas piensa que es. La matemática, yo justamente le puse el título Matemática y Fascinación, porque no está ligada a la fascinación con la matemática. Uno en general se fascina con otras cosas. Y sin embargo, si yo pudiera, no lo voy a hacer porque ustedes...
Como, ¿no? como que la matemática no era para ellas.
Históricamente, la sociedad es una sociedad que privilegia el machismo. Uh-huh. De hecho, digamos, mi mamá a mí me enseñó a manejar, y ella fue una de las primeras personas que tuvo registro en la Argentina, y de la misma manera que ella... Mi mamá no fumaba, pero en aquella época la mujer no fumaba, o fumaba uh-huh. escondidas, y no podía usar pollera por arriba de las rodillas. Bueno, no vamos a hacer un raconto de una historia. En la historia de la matemática hubo una mujer, Sophie Germain, que tuvo que hacerse pasar por un hombre para que le claro. leyeran los trabajos que ella publicaba. Uh-huh. O sea que eso no es que nos pasa a nosotros, a nuestra cultura o a nuestra sociedad. Eso pasa casi universalmente, menos en esta época. Yo creo que hay una parte, justamente que eso sería muy interesante empezar, cuando uno aprende matemática, sería interesante decirle a los chicos en un colegio, y yo lo decía en una charla ayer, hablando con docentes, maestros, maestras, profesores y profesoras, y una cosa interesante podría ser decirle a dos de los alumnos de una clase, cuando digo alumno o alumna, que entre los dos se pongan de acuerdo en escribir un mensaje y codificarlo, o sea, encriptarlo, que elijan una manera, porque la criptografía existe desde hace siglos. Seguro. Entonces, por ejemplo, que todas las letras A van a pasar a ser B, que todas las B van a ser C, o sea, correr todas las letras un lugar en el abecedario, y la Z que sea la A, o sea, como para hacer en círculo. Y entonces agarrar, escribir un mensaje y dárselo a todos los compañeros que están en el mismo grado, a ver si lo pueden descifrar. Por supuesto, esto que yo acabo de decir es uno de los ejemplos más triviales. Lo que lamento es que nos hayan quitado, a nosotros ya nos pasó, pero no hagamos lo mismo con otros chicos, con otras chicas, con los nuevos estudiantes. Pidamos las cartas, mezclemos y demos de nuevo. Y mostremos la matemática de una manera diferente. De hecho, hay una gran parte de la matemática que se descubre gracias a la teoría, a los juegos. O sea, al haber jugado a las cartas, la teoría de probabilidades y estadística aparece por cartas que se originalmente, o por lo menos eso es lo que se supone, entre el siglo XVI y siglo XVII, en donde se discutía al jugar a los dados iban personas que serían como si fueran embaucadores o personas que hacían, supuestamente sabían cómo vieron en las películas que tienen como si fueran tres cascaritas de nuez partidas por la mitad y ponen una bolita, en cuál está la bolita o jugar a los dados. Entonces apuestan a ver que si sale más veces un número 6 o dos veces un número 6, y así aparece la probabilidad. Entonces yo no es que tenga una solución al problema, no es que está bien resolverlo de una manera o de otra. Lo que está bien es estar educado, que está en mejores condiciones la persona que tiene la mayor cantidad de cuanto más informado está, mejor. Uh-huh. Esa es esencialmente la conclusión, la moraleja. Si la otra persona sabe, entonces la otra persona puede decir que elige alguna de las alternativas. El que no esté educado, entonces, o lo aprende en ese momento, está en peores condiciones. Yo lo que quiero es darle herramientas a la persona que está en disputa conmigo. Si es que no somos amigos, entonces discutirlo de manera tal de que los dos estemos educados de la misma forma. O sea, la matemática tiene tantas alternativas, hay tantas cosas para jugar. Yo creo que presenté en este libro la nueva manera de jugar al tatetí, que ni siquiera es mía tampoco. O sea, buscar formas distintas. El hombre va avanzando en inteligencia artificial, va avanzando en lo que se llama el machine learning, o sea, que las propias máquinas aprenden. O sea, cuáles son las diferencias entre cómo se programaba antes y se programa ahora. O sea, yo creo que hay cosas que deberían enseñarse en el colegio, hablar de combinatoria, aprender a contar, aprender a estimar cuántas hojas tiene un árbol.
Cuando tu vida te pida unas tristes melodías, que el viento lleve para
que otros también se enteren. Es que hay tanta gente que por más que uno los lustre, nunca su brillo se verá en su mente. Es que hay tanta gente que por más que uno lo explique, nunca su rabia se convertirá en pena. Ay, adentro, si se vieran adentro, quizás le dancen los cuervos.
Me encantó Paenza y es una de esas personas con las que puedes hacer un programa ómnibus, ¿no?
Sí.
Quedarte charlando horas de todos los temas. Con la próxima entrevistada también te puedes quedar charlando horas. De hecho, me he quedado charlando horas, no al aire, porque estamos hablando de la señora Florencia Halfon Laxman, que es una bicha de radio que está a la mañana en Futurock, que está con La Negra en la Pop, y tiene una larguísima historia de radio y mucho para contarnos. Así que escuchamos un fragmento de la entrevista que hicimos con Florencia Halfon el 22 de octubre.
Es que un pedazo de tierra se está muriendo de vergüenza.
Bueno, y como les habíamos anunciado, estamos en comunicación, en presencia, ¿no? Porque podría... No está acá entre nosotros y nosotras, pero sí está en el teléfono una verdadera bicha, bicho, biche de radio. No hay dudas de que le gusta la radio, conduce todos los días de lunes a viernes a las 7 de la mañana, ahora dicen en Futurock con Nico Fiorentino, y además está en la Pop con La Negra Bernazzi. Bienvenida a Bichos de Radio, Flor Halfon. Adrián Corolla e Ingrid Beck, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Pero muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien. La verdad que estas cosas de la tecnología que todavía nos siguen apabullando y que nos han llevado, Flor, este año y el año pasado, a hacer radio de otras maneras. ¿Cómo te fue a vos con estas cuestiones de la tecnología, sobre todo teniendo en cuenta que estás haciendo, ahí lo comentaba Ingrid, dos grandes programas, dos grandes proyectos todos los días que requieren esta pata tecnológica en esta pandemia que todavía no nos dice chau?
No me llevé mal, pero un poco me partió el corazón, porque por un lado habíamos empezado Ahora Dicen, el programa de Futurock, en febrero, creo que mediados de febrero. Y después yo ya tenía planeado un viaje, entonces me fui de vacaciones y volví de las vacaciones en pandemia. O sea que todo el ciclo para mí se dio casi todo en pandemia, sí, prácticamente en pandemia. Y yo fui casi todos los días a la radio, pero armar un equipo al aire y casi todo el tiempo virtual fue un laburazo. O sea, siento que le pusimos el cuerpo mucho más de lo que lo hubiéramos puesto en cualquier otra circunstancia. Y en el caso de La Negra, o sea, un sueño recontracumplido, te llama La Negra Bernazzi, vení a mi programa y de repente tenés que hacer más de la mitad de los días desde tu casa, ¿no? Quiero ir allá, quiero charlar con ustedes, quiero ver cómo es el piso, bueno.
Flor, ¿cómo es tu primer vínculo con la radio? ¿Te acordás?
Por lo menos el que registro, o mejor dicho, el mío directamente y no a través de familiares y demás, es escuchando Cuál Es en Rock and Pop de 9 a 13 durante mi adolescencia. O sea, me acuerdo de no solamente escucharlo en el Walkman en los recreos del colegio, sino en rateadas que casi que eran para irme con la radio y comprarme algo rico y caminar por ahí. Así que ese te diría que es como el vínculo más de poder imaginarme qué era lo que estaba pasando del otro lado. Después de radio sonando o, qué sé yo, escuchar a Víctor Hugo relatando, recontra. Pero de pasión, de esa cosa de me estoy imaginando todo, me pasaba en esa época con Cuál Es.
¿Y después se te ocurrió que querías trabajar en radio? O sea, ¿tenías un deseo de hacer lo que estaban haciendo las personas que escuchabas del otro lado?
No recuerdo un solo momento, quizá en la infancia, donde no haya pensado yo quiero hacer eso. O sea, nunca tuve un debate de no sé bien a qué me voy a dedicar. Sí, obvio, no sé bien si va a funcionar, pero quiero hacer eso fue siempre.
Y hablamos de Futurock, un proyecto muy interesante y distinto, integral, ¿no? Como como radio. ¿Se puede también hacer una descripción, Flor, de eso, más allá de tu programa, del proyecto Futurock?
Bueno, yo no tenía tan claro cómo era el funcionamiento de Futurock hasta que empecé a trabajar ahí. Y además creo, a partir de esa experiencia, que los prejuicios, te diría negativos y positivos, pero los prejuicios son mucho más que los juicios sobre Futurock. O sea, lo escucha mucha menos gente de la que se permite hablar de Futu. Y para mí, todos los prejuicios que tenía dejaron de existir y todo fue para mejor. En el sentido de que yo pensaba, bueno, es un lugar donde todos quieren transmitir la misma cosa, como que hay un colectivo que quiere transmitir algo. Y pensaba que no había demasiados matices en eso. Por un lado, me parecía interesante desde ahí, en el sentido de que transmiten un montón de cosas que en otros lados no hay una preocupación especial por transmitir. Por ejemplo, la preocupación por el ambiente, la preocupación por el lugar que ocupan las mujeres en los diferentes lugares, o mujeres y disidencias en distintos lugares de todo, en los distintos ámbitos que existan. Pero incluso la preocupación por los pobres, no sé, un medio de izquierda que no es lo más habitual, y menos en radio. Y me parece que es eso, pero es mucho más que eso. Me parece que aparecen un montón de matices interesantes, aparecen discusiones que en otros medios yo no escucho, aparecen las mismas figuras que uno escucha entrevistadas por otros medios, con otra agenda, con otras preguntas, con otro tipo de modo en la pregunta. En ese sentido me parece un medio que hoy, no sé si llamarle revolucionario, pero sí me parece que ofrece algo que no encontrás en otro lado.
¿Hay coherencia en lo que escuchaste y en lo que te ves reflejado desde hoy?
Sí, porque es cierto que son distintos momentos. Me reía con el recorte de cuando trabajaba en un programa de televisión y el asunto era cuál era el invitado y si era garpador el invitado. Y es algo que hoy no sé si sería una preocupación, pero tiendo a preocuparme en general en los programas por las cuestiones más de detalle, porque siento que las otras, las del trazo grueso, ya está, se define cuando vos armás los proyectos, ¿no? Che, ¿qué vamos a hacer? Y esto nos importa esto, vos lo haces así, más o menos, listo, chau. Después, el trazo muy fino es el de la discusión permanente, me parece. Nosotros en Futu tenemos, en Ahora Dicen, nuestro programa debate, por decirlo de alguna manera, el día anterior, las notas que queremos para el día siguiente y la discusión respecto de cuáles deberían ser las notas, es difícil porque uno, en definitiva, lo que le está contando al productor o incluso al resto del equipo es, mirá, me gusta, no me gusta, mi criterio tiene que ver con esto, pero uno no sabe explicar mucho por qué algunas cosas te pasan por el cuerpo y otras no. Entonces, me gusta esa búsqueda permanente. No digo que me gusta de lo que haya escuchado de mí, sino en los equipos me gusta esa búsqueda permanente de por dónde vamos. Porque además eso se puede modificar con el tiempo. Porque también respecto de cómo se dan las cosas en los otros medios, uno se define. Porque si la mayoría de los medios están haciendo algo que a uno no le cierra, no le gusta o le parece que está faltando otra cosa, entonces es mayor la responsabilidad, me parece, de que si vos tenés un espacio, te toca hacer lo que los otros no están haciendo.
Pensaba en ese libro que publicaste el año pasado y que sé por tu propia voz que te llevó un montón de tiempo. Ese libro que editó Planeta el año pasado y que se llama La corrupción mata, porque está entre signos de pregunta el título, que repasa algunas de las tragedias más importantes del siglo XXI en la Argentina, como Cromañón o la tragedia de Lecos o la de Once o el hundimiento del Ara San Juan. ¿Cómo fue esa publicación? Te debe haber llevado muchísimo tiempo y energía hacer ese libro, se me ocurre.
Les quiero recomendar que no saquen un libro un mes antes de una pandemia, porque capaz que no lo pueden presentar y que la presentación son 5 años de presentación, en fin. Es un laburo de mucho tiempo, pero no era un libro inicialmente, sino que yo laburaba esos temas en Crítica, en Tiempo Argentino, incluso en la tele. Y bueno, después cuando trabajaba en el programa de Barsky, siguiéndolos de cerca, no todos esos temas, pero algunos de ellos, con material que me había quedado o que no había podido explotar del todo, yo tenía ganas de hacer un libro que es, digamos, un libro que no está pensado para ser convocante. En el, por lo menos, bueno, la editorial me va a decir, es una joda, pero digo, yo no lo pensé en el sentido de que ahora viene todo el mundo a leer sobre tragedias, porque me daba cuenta, además, cubriendo los temas, que no eran temas taquilleros. O sea, la gente no... Pero pasa con las manifestaciones. Aquella manifestación bastante multitudinaria en la Plaza de Mayo de familiares de víctimas de la tragedia de 11 nunca más se replicó. Porque me parece que hay un sector importante de la sociedad que podría hacer fuerza con eso y no lo hace porque no quiere sentirse reflejada en esa historia y quiere sentir, no lo digo como, o sea, lo digo también haciendo autocrítica, pero quiere sentir que qué triste, pero eso les pasó a otro, no nos puede pasar a todos. Y yo lo que quería contar era, y por eso también la pregunta, porque el título del libro es la pregunta de si la corrupción mata o no. No porque me parezca buenísimo que exista la corrupción, por supuesto que no, ni hace falta que lo diga, sino sobre todo porque esa idea de que si alguien se roba plata de un lugar, muere gente, hay gente que se ha robado plata de lugares donde no se ha muerto nadie y hay lugares donde se ha muerto gente y nadie se ha robado nada. O sea, lo que quiero decir es, el problema más grande para que se dieran esas tragedias es que todo estaba dado para que se dieran. Y que podrían incluso, quizá no todas, pero podrían incluso volver a pasar. Y a mí me interesaba dar testimonio de eso, desde obviamente los relatos de todos los involucrados.
¿Escuchás podcast?
Escucho bastante menos de lo que quisiera, pero escucho sobre todo los que no tienen tanto que ver con lo que yo hago. No sé, hace poco escuchaba uno hermoso que hicieron Marcos Aramburu y Pablo Plotkin, sobre canciones o historias trágicas de la música latinoamericana, que me había parecido muy espectacular, pero no me acuerdo cómo se llama.
¿Sangre en los tracks?
Sí, Sangre en los tracks.
Volver a los 17, por ejemplo.
Violeta Parra, yo no sabía la historia de Violeta Parra, perdón, pero no la sabía, y me pareció espectacular cómo está contado, me encantó. Y después yo hice unos podcasts, pero nada que ver, que son unos podcasts de ficción con Esteban Menis y vamos por la tercera temporada de Somos Novios contando una historia de una pareja.
Bichos de Radio, hasta la medianoche, por Nacional. Continuamos con Bichos de Radio.
Ahora en este Lo Mejor de Bicho Radio 2021 es el señor Sebastián Weinreich, un bicho de radio, un bicho de libro, un bicho de teatro, un bicho de cine, un bicho de televisión. Pero nada, para nosotros de verdad, y cuando vayamos haciendo todo el recorrido, nos vamos a dar cuenta que en su ADN está la maravillosa radio. Así que si te parece, nos metemos de lleno, ¿eh? Vamos a escuchar Lo Mejor de Lo Mejor con Sebastián Weinreich.
Allí vamos. tenemos un enorme bicho de radio, alguien a quien además sabemos que le gusta casi tanto o más que a nosotros, bueno, a mí puede ser, a Corol no creo, la radio. Bienvenido Sebastián Weinreich a Bichos de Radio, te saludamos Ingrid Beck y Adrián Corol, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo están Ingrid Beck y Adrián Corol? El gusto de estar con ustedes.
¿Te gusta mucho la radio, verdad?
Sí, verdad.
Ahora me decís no.
No. Muy bueno que es el que no te rema ninguna nota.
Nada.
No, me encanta que un programa se llame Bichos de Radio y que hable sobre el medio. Sí, sí, es el primer medio, no despotrico contra la tele, en realidad no sé por qué la saco a bailar en esto, pero la radio me acompaña desde mi más tierna edad.
Bueno, contate eso, sí. Contate ese, más que nada si hay recuerdos de escucha o si en tu casa se escuchaba o si vos ya escuchabas de chico, ¿cómo es?
Sí, mi vieja escuchaba y escucha mucha radio y escucha radio en aparato de radio todavía. No escucha por celular a veces, pero muy pocas veces. Y me gusta que mi vieja escucha programas muy populares y escucha programas más outsider también. Tiene esas escuchas. Y yo también crecí escuchando, me parece, lo que escuchábamos nuestra generación, la vieja rock and pop. A mí me gustaba mucho el fútbol y me gusta todavía. Y me gustaba la radio, me gusta la radio. Y había un momento del fútbol cuando los partidos se jugaban todos a la misma hora. Los domingos por él se jugaban 3:30, a la 1:30, a las 2 empezaba la previa y eso me parecía radio total. Era Víctor Hugo mandando con el movilero en cada cancha, el ritmo de radio, el vértigo, la información cortita, el móvil que entra, se va con una publicidad, después le mete un comentario, todo eso me parecía espectacular. Obviamente dije vieja rock and pop, Víctor Hugo, Dolina, después la 95.1 antes de ser Metro. Tuvo una programación tremenda cuando la dirigía Lalo, que estaba Lalo, La Negra, Pancho Muñoz. Era tremenda. Pancho Muñoz hacía la primera mañana, después venía Lalo, después Pancho Muñoz de nuevo con un reportaje, después La Negra, y no me acuerdo si cerraba Rafa Hernández o Gabriel Galar. Me encantaba.
Pero era una voz así, una voz grosa, totalmente.
Sí, sí. Y yo ya trabajaba, yo trabajo en radio trucha de los 16 años. Entré en un programa de Atlanta y después empecé a hacer programas de rock y programas donde decía verdades, donde bajaba línea todo el tiempo sobre la situación del país y era el menemismo y qué sé yo. Y ahí obviamente escuchaba las radios grandes, pero también me gustaba escuchar las radios como en las que trabajaba yo, radios de barrio.
¿Y tu trabajo en radio fue algo buscado? O sea, dijiste, voy a seguir, este es mi camino, voy a seguir por acá, o empezó el amor, se fue dando.
No, fue buscado, yo como te digo, escuchaba mucha radio y jugaba a la radio, relataba partidos, presentaba temas, me gustaba la radio y escribir, y me escribía chistes, qué sé yo, o secciones, y en un momento, bueno, empezaron a aparecer las radios truchas y en un momento empecé a tener mi programa, jugaba un poco a hacer rock and pop, cuando éramos todos los de nuestra generación, y lo hacía con el amor que lo hago ahora, con una estructura mucho más chica, casi siempre gratis o por una publicidad que me conseguía por ahí. Y no sé, de a veces tenía de invitado ponerle a Iván Noble, que con Iván ahora nos acordamos de esa época que Los Caballeros estaban empezando, Los Caballeros de la Quema, o Adrián Otero o algún otro músico, y para mí era todo un logro, ¿no? Nada, y yo soñaba con poder vivir de esto, y bueno, y se dio. Y fui operador un día que no había otra persona en la radio. Entonces yo operaba, me iba corriendo hasta el estudio, que tampoco era un departamento muy grande, y presentaba el tema. Digo, ya viene Charlie García, Funky. Me iba corriendo y tocaba el play de la compactera. Era así.
Bueno, decís que operaste, laburaste un montón en producción, escribís, sí. Y estuviste al frente y estás al frente del micrófono. ¿Te parece que para hacer mejor radio está bueno haber pasado por todos esos lugares?
Yo creo que sí. No sé, pienso en algunas figuras de radio. Yo creo que Víctor Hugo nunca fue productor y no pasa nada. Pero bueno, hay que ser Víctor Hugo tal vez. A mí me sirve porque yo tengo un equipazo ahora, por ejemplo, y el productor del programa es Guido Coralo, que es un genio, pero yo todo el tiempo en mi cabeza pienso con qué viene, con qué sigo después, qué le está faltando al programa. Pero hay cosas que empecé a delegar, la artística. Pero bueno, la coordinación es de Guido, pero soy muy molesto yo con eso, por ejemplo. Sí, para mí es mejor. Hay puestos que no existen más, que es tremenda la vejez. Telefonista no se necesita más. Ahora se levantan mensajes por audio de WhatsApp. Antes cortábamos mensajes nosotros. Primero fui productor en Rock and Pop. En realidad me acuerdo una vez tengo ganas de contar esta historia, así que se las voy a contar, no me la preguntaron.
Si querés te la preguntamos.
Que no sé qué pregunta debería hacer.
Contanos esa cosa que nunca te preguntamos y que vos tenés ganas de contar.
Algo ahí de está, rock and pop.
Ahí está. Presentaba un libro Rodrigo Fresán. Sí. Y fui solo, lo presentaba con Fito Páez y Jorge Lanata de invitados. Entonces yo fui. Dije, quiero estar acá, era un quilombo de gente. Fresán me parece un gran escritor, pero la mayoría no fue por eso. Fue porque estaban Fito y Lanata, dos rockstars del momento. Yo fui solo, pero me hice amigo de un grupo de chicos y de chicas y nos fuimos todos a Rock and Pop a ver si Lanata nos dejaba entrar a Hora 25, que era un programa que a mí me parecía fascinante, y pudimos entrar. No sé si era la Negra Chayne, la productora, o Florencia Scarpati, que con los años las conocí. Y después nos quedamos un poco a ver al Ruso Berea en la Heavy Rock and Pop, y ese día dije, ah, esto es una locura, acá quiero trabajar. Ya sabía, pero ese día lo supe más. Y después conocí a Nahuel Suárez, y Nahuel me llevó a trabajar a Radio Alfa, que era una radio trucha grande, digamos.
¿Ella estaba en Congreso y Libertador en ese momento?
No, yo fui a la otra, la que estaba en Núñez.
La anterior, la chiquita, sí.
Miniones, sí, calle Miniones.
Sí, Miniones, pero muy linda radio.
Muy linda radio, tenía máquina de Pepsi, eso era, sí. Decíamos todos.
También en una punta del dial, casi.
106.9. Y de ahí, Nahuel me metió en Rock and Pop los fines de semana, lo producía él en un programa que se llamaba Rock de Acá, y a Nahuel y a Nacho Bobano en Producción Cero. De ahí se abrió, hicimos La Roca, que no le fue muy bien, pero a mí, a un grupo de gente nos sirvió mucho. Después trabajé con Pancho Ibáñez como productor en
Radio América.
En América, sí, muy bien. Un año con Pancho. Después fui productor de Alfred Oliveri y del Baiano, de dos programas distintos, en Metro. Uh-huh. Y después ya empecé a trabajar con Fernando Peña, y ahí sí llegó el antes y el después.
¿Cómo van llegando el hecho de escribir y el hecho de pararte en un escenario a tu vida?
La escritura la tengo desde chiquito también, con la lectura. No me quiero subir a un pedestal que no me corresponde. Los grandes escritores dicen que prefieren leer antes que escribir. A mí me gusta más escribir, lo que me hace pensar que no soy tan buen escritor. Pero quiero ser honesto con esto. Y yo siempre fantaseaba con escribir cuentos, novelas, escribir una película, escribir series. Y cuando empecé a trabajar con Fernando Peña, Fernando me propuso que escribir juntos sus obras de teatro, sus unipersonales, y ahí empecé de un modo más profesional. Ese año también, ahora aparece en la memoria, empecé a escribir cuentos que aparecían en la revista Planeta Urbano, y a mí me encantaba. Y después empecé a escribir cosas para mí, presenté guiones, que hay que decirlo, esto lo deben saber ustedes también, la mayoría son rebotados, son rechazados, muchos ni son leídos, hasta que en un momento se empiezan a dar las cosas. Y sin duda, el hecho de ser conocido, no me quiero restar mérito ni hacerme el humilde, pero el hecho de ser conocido te abre más puertas para presentar un texto o para presentar guiones. Y en un momento empecé a escribir guiones para Cómico, a colaborar con Diego Reinhold, que era el presentador. Eso fue en Cómico 1, que era un grupo de teatro, de comedia, de stand-up. Y en Cómico 2 me ofrecen sumarme al elenco. Y a partir de ahí subí al escenario y no paré más. Siempre te hacen esa pregunta, que ¿con qué te quedas? ¿Con la radio, con el teatro, con la tele? Nunca me pongo a pensar, pero cuando me lo preguntan, sí, me veo obligado a pensarlo. Y siento que la radio envuelve todos los géneros.
Nacido en Santa Fe, 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos. Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel, quedó fuera de la ley. Quedó fuera de la ley.
Bueno, la grositud de este programa no tuvo, ni tiene, ni tendrá límites. Porque uno de los últimos entrevistados de esta temporada 2021 de Bichos de Radio fue Víctor Heredia, nada más y nada menos. El 12 de noviembre hicimos la entrevista con el gran Víctor Heredia y hablamos, obviamente, de música, hablamos de radio, hablamos de trabajo, hablamos de un montón de cosas, presentamos canciones, fue un momento muy, muy amoroso realmente el que pasamos con Víctor Heredia, y por eso queremos compartirlo con ustedes, por si se lo olvidaron.
¿Con qué criterio escribo nuestro dolor? Si no se trata solo de una canción, ¿con qué excusa te digo que tengas fe? si yo mismo padezco la misma sed.
Bueno, como les habíamos anunciado, Corol, tenemos un invitado especialísimo, un honor realmente que esté charlando con nosotros aquí en Bichos de Radio, el señor Víctor Heredia.
Qué cómplice que es la radio de la cultura popular, ¿no?
Sí, es una maravilla, sinceramente. Vos sabés que los automóviles empezaron a venir dotados en algún momento de pasacassette, después de CDs, después de tanta innovación que te permite escuchar una innumerable cantidad de temas, canciones y propuestas a través de nada, de un aparatito pequeñito, chiquitito. Pero es insuperable la radio. O sea que yo en mis viajes prácticamente, salvo pedidos expresos de alguno de mis hijos, pero prácticamente no utilizo nada ajeno a la radio. Voy con la radio puesta y cuando pierdo señal, porque por ahí viajamos muy lejos, voy buscando las radios alternativas que van cayendo en el dial. Para mí es esencial, es algo muy, muy, muy especial. La radio ayudó, sobre todo algunos y especiales programas y algunas emisoras, concretamente, a aclarar mentiras, ¿no? Infamias que se dicen permanentemente acerca de lo que es la política, acerca de lo que es la gestión de algunos políticos. Realmente yo creo que la radio es esencial. Ojalá que la gente hubiera tenido la oportunidad, sobre todo en estos últimos tiempos, de ponerle la oreja a determinados programas, a determinadas voces, porque fueron realmente muy aclaratorias, y otras lamentablemente lo que hicieron fue no solo desinformar, sino que sirvieron para difamar, ¿no? Uh-huh. Y así que para mí la radio es esencial en todo sentido. Yo comparo la radio con los libros, ¿no? No hay nada más hermosa que aquella imaginación que te disparaban algunas novelas, algunas propuestas. Estoy pensando mucho en mi infancia y mi adolescencia y en aquellos libros de Asimov, de Ray Bradbury y algunos un poquito más atrás, ¿no? Los de Salgari. ¿Cuánta imaginación te proponían? Porque después, cuando yo veía algunas películas que estaban basadas en determinados relatos, no me alcanzaba. La capacidad de la imaginación es extraordinaria y eso dispara la literatura y también, intento decirlo y compararlo de esa manera, también la radio. Así que por eso yo me hice muy, muy afín a la radio, quizá por eso, porque siento que es muy rica esa propuesta, es disparadora de cosas realmente muy, muy profundas, muy hermosas.
Estaba pensando también que de la pandemia, bueno, ahora decís, para mí es lo que extrañaba era viajar, porque los artistas somos transhumantes, pero también la actividad cultural fue una de las más golpeadas, ¿no? La industria fue una de las más golpeadas por esto de no poder salir a tocar a los escenarios. Para muchos artistas, yo veo hay muchos con muchas ganas de tocar, de salir, de estar en el escenario en contacto con el público. ¿Te vienen esas ganas?
Sí, vos sabés que, bueno, nada, tengo que desperezarme. Tengo un sí y un no adentro, no sé por qué. Pero lo cierto es que estoy pensando mucho en el año que viene y en un espectáculo especial que voy a hacer en la apertura de la jornada del día 25 en el Festival de Cosquín. No sé, tengo puestos todas las antenitas ahí, tengo muchas ganas de pisar ese escenario específicamente. Y después ya seguramente con el aforo completo, creo que ya ahora en noviembre ya prácticamente se puede hacer aforo completo en algunos lugares, pero el año que viene voy a pensar qué tipo de propuesta y qué espectáculo voy a hacer, si voy a tocar solo, con toda mi banda, con un músico, con tres, con cuatro, con qué banda. Muchos músicos, como en el caso mío, tuvimos la suerte de tener una carrera larga, ¿no? Claro. Importante, que nos permitió tener algún tipo de ahorro. Yo estos últimos 2 años estuve viviendo, lamentablemente, de esos ahorros, pero se están terminando. Así que también voy a tener que salir obviamente a trabajar como muchos otros. Pero a los chicos, a los jóvenes, los golpeó mucho más fuerte, porque hay chicos que salían a trabajar todos los días para conseguir el dinero suficiente como para pagar la luz, llevar el peso a casa. Uh-huh. Y fue una preocupación muy seria. A ellos y los técnicos, los asistentes, claro, también la pasaron muy mal, muy mal.
Tenemos acá algo para escuchar, porque sabemos que Razón de Vivir fue una de las canciones más reversionadas. Durante la pandemia fue como una suerte de himno casi, ¿no? Como muchas de tus canciones, pero esta en especial, porque reivindica mucho de lo que extrañamos, ¿no? En esos momentos. Y armamos un editadito. Armamos, dijo nadie, nuestro productor Indomer, armó, no armé yo, pero bueno, me sumo, armamos un enganchado, se diría en otra época, de duetos o de tríos, con Mercedes Sosa, con León Gieco, con Jairo, con Baglietto, con el dúo chileno Il Sogno, se dice, ¿no? Con Pocho Sosa, con Serrat, con Los Indios Tacunau, con Teresa Parodi, con Luis Eduardo Aute, que nos gustaría compartir con vos, y después escuchar algo de la historia de esa canción, si nos podés contar.
Razón de vivir, Víctor, tantos años. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tierra.
Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos.
Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros.
¡Ay, fogata de amor! Y guía, razón de vivir mi vida.
Nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas.
Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo.
Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros.
Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada.
Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos.
Razón de vivir mi vida,
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 razón de vivir mi vida.
Pero qué lindo los fits que armaron, por favor, tremendo.
¿Qué historia podés contar de esta canción, Víctor?
Mira, yo soy de los que opina que las canciones no hay que contarlas, ni hay que decir nada, porque uno devela misterios que no debiera develar. Lo cierto es que, como la canción indica, es una canción evidentemente de agradecimiento. Obviamente detrás de ese agradecimiento está la pasión, está el amor. Pero puedo decirte genéricamente que cuando uno toma una carrera, un camino, siempre necesita una muleta. ¿Por qué? Porque hay cosas que solo uno no puede hacer en la vida sin herir, sin lastimar, sin abandonar. Entonces siempre tenés que tener, por suerte para mí la tuve, alguien que te acompañe, que haga lo que vos no podés hacer en la casa, con los hijos, con los chicos, con los amigos, incluso con esta cosa cotidiana, ¿no es cierto? Es que ir a la compra, ir al banco a solucionar un problema.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio, por Nacional.
Cuando son solo en casa, solo debo restar, per finire un lavoro, perché il raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare, accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente.
Escúchame, Corol.
¿Qué?
¿Nos vamos a ver recién el año que viene o vos vas a hacer un asado de fin de año como corresponde?
Voy a hacer una reunión de fin de año porque así como hay temporadas de Bicho Radio, tiene que haber un encuentro para cerrar este año con todos los cuidados, como siempre decimos, en la República de Chascomús, por supuesto, donde todo este equipo maravilloso de Bicho de Radio, que ahora vas a nombrar, estará presente para despedir también el año, que ya dijimos tendrá continuidad en el que viene, porque hoy termina la sexta temporada de Bichos de Radio y tendremos séptima temporada en el 2022.
Así es, entonces mientras yo espero que Corol no me pase la carne, que me la deje a mí como me gusta, punto vamos a saludarlos y nos vamos a reencontrar entonces con todos ustedes en 2022. Confirmaremos en breve día y horario, no creo que varíe mucho, pero lo que seguro vamos a ser nosotros dos, Corol, et moi, ya estamos para hacer un dúo cómico y salir por los barrios.
Y también esperemos que esté el equipo de producción, porque si no, tenemos nada que hacer.
Sí, sin ellos no somos nada. En la producción, Eric Domergue, en la coordinación de aire, Marianela Cantenui, en la operación técnica, Ezequiel Sánchez, en la edición de audios, Diego Rosato. Nuestro community es Hernán Azigotti, en la web y en las redes está Martín Bibiloni. Y no nos extrañen, o si nos extrañan, si tienen un saudachi o algo, van a la página web de la radio, escuchan Bichos de Radio, que está ahí, los viejos programas están alojados allí, y también en el canal de Spotify. Así que nos reencontramos entonces en 2022, Corol.
No lo puedo creer, hasta el año que viene, gente, hasta el año que viene, Ingrid, felices fiestas, lo mejor, necesitamos tener un año un poquito normal. Por favor,
no pinta muy normal, pero bueno, haremos lo posible, fingiremos demencia.
Viva la radio y nos reencontramos el año que viene en la séptima temporada de Bichos de Radio, Ingrid.
Así es, nos reencontramos entonces en 2022 y mientras tanto decimos adiós a este que ha sido apenas
un programa de radio.
Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.